Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este sábado 21 de febrero. Sábado 21 de febrero en el que vamos a tener subida de las temperaturas y en el que vamos a tener cielos despejados. Empezábamos a las 6 este programa y si nos dejas te vamos a acompañar hasta las 8:30. 6 a 3. Por 6 votos a 3, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado los aranceles de Trump. La decisión es importante desde el punto de vista económico, sin duda, pero es también muy importante desde el punto de vista institucional. El Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, hasta ahora venía respaldando a Trump. Esta vez no lo ha hecho. El argumento fundamental que utilizan los jueces es que Trump, como presidente de los Estados Unidos, no tiene competencia para aprobar aranceles porque eso tiene que pasar por el Congreso de Estados Unidos. El Supremo anula los aranceles porque se aprobaron con la ley de emergencia económica que permite al gobierno tomar decisiones, ya digo, sin el Congreso de los Estados Unidos. Claro, lo que está defendiendo aquí el Supremo de Estados Unidos es la separación de poderes y eso es muy importante. Es muy importante porque significa que los mecanismos del Estado, las instituciones de la democracia, funcionan. Funcionan frente a un presidente que quiere extralimitarse, que quiere ir más allá de lo que dice el Estado de Derecho, de lo que consiente el Estado de Derecho. En este momento, el New York Times titula "Ha vencido el Estado de Derecho", The Rule of Law, que es como se dice, como le llaman los estadounidenses, los anglosajones, al Estado de Derecho, The Rule of Law. Se abre una situación, ciertamente, de incertidumbre económica, pero se abre un momento institucionalmente muy interesante. Si Trump quiere ir más allá de lo que la democracia estadounidense permite, se va a encontrar con frenos como este. Ya digo que desde el punto de vista institucional es muy importante. Económicamente, ¿qué sucede ahora? Bueno, pues se abre una situación de incertidumbre. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos los acuerdos a los que Trump llegó a partir de la imposición de los aranceles quedan en suspenso, incluidos los acuerdos con la Unión Europea. Y luego está el tema de lo que ya ha ingresado el Tesoro estadounidense, que ha ingresado 200.000 millones de dólares. ¿Tendrá que devolverlo o no tendrá que devolverlo el Tesoro estadounidense? Trump ayer por la noche reaccionó airadamente, compareció y anunció, aparte de poner a caer de un burro a los jueces, anunció que se van a imponer nuevos aranceles del 10%.
Hoy voy a firmar una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la sección 122, por encima de los aranceles normales que ya se están cobrando, y también estamos iniciando varias investigaciones para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas.
Ahora se inicia una batalla. Ya veremos cómo acaba. Y en España, ayer Sánchez se puso el traje de superhéroe y se enfrentó a los poderes de la galaxia. Ya sabes que Sánchez de vez en cuando se pone ese traje de superhéroe y se enfrenta a la fachosfera, a los pseudomedios, a los tecno-oligarcas, a los señores con puro.
Pero estos son los cenáculos de Madrid, de los señores con puro.
Eso es lo que dijo en su momento, señores con puro. Bueno, pues ayer se puso ese traje para ir contra los señores con puro, contra los oligarcas, contra los que ganan mucha pasta y le hacen la vida muy difícil a quien no puede llegar a final de mes.
La gente, al final, lo que quiere es un proyecto vital y algunos se lo están negando mientras ellos se pegan la vida padre, ¿no? Son oligarcas, efectivamente, que lo que tratan es de consolidar un status quo de desigualdad.
Oligarcas que se pegan la vida padre. Hoy se presenta el nuevo proyecto de Sumar. Sumar no tiene nada que hacer si Sánchez ocupa su espacio, que es lo que hizo ayer. Populismo en vena. Habló de lo bien que lo ha hecho su gobierno en la lucha contra la desigualdad. Nos ha debido leer Sánchez el informe FOESA de Cáritas, que dice que cada vez hay menos clase media en España. Esta es la reacción de Sánchez después de que haya una denuncia en marcha en un juzgado por presunta agresión sexual, denuncia contra el exdado de la Policía Nacional, José Ángel González. Esta es la reacción. Siempre Sánchez hace lo mismo ante un caso de presunta corrupción, de presunta malversación, de presunta agresión sexual, pues se pone el traje de superhéroe. Ya ha presentado el abogado de la víctima las grabaciones en las que en principio está registrada la violación. La inspectora, como sabes, sufrió una presunta agresión sexual por el DAO, que es el segundo de la Policía Nacional. La destinaron después de esa agresión a las mismas oficinas donde estaba el DAO y la intentaron callar ofreciéndole elegir destino. La inspectora no quiso denunciar a través de los canales habituales de la Policía Nacional. Se fue directamente al juzgado. El gobierno sostiene que actuó bien. El gobierno siempre dice lo mismo, Se trate de una presunta agresión sexual, de una presunta malversación, de un presunto amaño de contratos, el gobierno siempre dice lo mismo. Sánchez, cuando lo de Cerdán, cuando lo de Ábalos. Nosotros somos estupendos porque esto no se puede evitar. Viene a decir que el que haya puteros, malversadores, ladrones, agresores sexuales en los altos cargos del gobierno de Sánchez o en los altos cargos del PSOE, pues que es como la floración de las margaritas en primavera, un proceso inevitable. Ellos se quitan la responsabilidad con este tipo de razonamiento. Esto es una fatalidad, es inevitable. Pero nosotros actuamos rápida y contundentemente, que es lo que dijo ayer Bolaños.
Ninguna organización humana está libre de que en su seno haya comportamientos machistas, haya agresiones, haya acosos, haya cerdos machistas que acosan a las mujeres. La diferencia es cómo se responde.
O sea, el razonamiento de Bolaños es que es inevitable. Es inevitable que en tu gobierno haya presuntos violadores y que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Hombre, tienen la responsabilidad de no elegir a esas personas. Y Bolaños, continuó con el argumentario de que es un gobierno estupendo porque actúa con contundencia.
Lo que ha hecho el Ministerio del Interior es actuar de manera contundente e inmediata, tan pronto como tuvo noticia de esta denuncia. Se le apartó de su cargo de manera inmediata.
Vamos a concederle el beneficio de la duda a Marlaska. El beneficio de la duda. Supongamos, como parece, que no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. Pero eso no significa que las cosas se hayan hecho bien en el Ministerio del Interior y que Marlaska no tenga responsabilidad. O sea, actuamos con contundencia. Actuasteis con contundencia después de que hubiese una denuncia en los juzgados. Y hubo una denuncia en los juzgados porque la inspectora no se fía del canal que hay dentro de la Policía Nacional para hacer este tipo de denuncias. O sea, se cesa al DAO porque hay una denuncia en los juzgados. No porque se haga una investigación interna a través de los canales y según los protocolos de vigilancia de la agresión sexual que hay en la Policía Nacional. Se produce esa presunta agresión, la intentan callar, ella pide la baja, se la dan y en el Ministerio Interior no tienen noticia de la presunta agresión sexual porque la víctima no utiliza, insisto, los canales previstos. Marlaska es responsable del que los canales para la vigilancia de la seguridad sexual, para que haya seguridad sexual de las mujeres, no funcionan dentro de la Policía Nacional porque las personas que suben una presunta agresión no los utilizan. O sea que también no lo hace el gobierno, cuando eso no funciona. Ayer habló Bolaños, ayer también habló Álvarez, dos hombres muy cercanos a Sánchez. Y habló Álvarez, el ministro de Exteriores, para pedir a la Unión Europea que levante las sanciones que pesan sobre el régimen chavista, especialmente sobre Delcy Rodríguez. No sé qué tendrá este gobierno con Delcy Rodríguez. Después de que la Asamblea Nacional venezolana haya aprobado la ley de amnistía.
La Unión Europea tiene que enviar un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa.
El gobierno de España da por buena una ley de amnistía que tiene muchísimas limitaciones, lo ha dicho Alfredo Romero, que es el responsable del Foro Penal, la organización que vigila la situación de los presos políticos, una organización independiente que va informando de la situación de esos presos.
La ley beneficia a un grupo de personas importantes, pero la esencia del problema que vive Venezuela en cuanto a la persecución política se mantiene. La ley es un instrumento muy pequeño que va a beneficiar a un grupo de personas, pero no solo quedan muchas personas excluidas, sino incluso el futuro queda todavía amenazado por la persecución política.
La ley no está acompañada de la derogación de todas otras, las leyes, todas las otras leyes que permiten continuar con la represión. No se desmantela el aparato represor del Estado. Hay que reclamar ante un funcionario que se borren los antecedentes penales. El funcionario puede actuar discrecionalmente. Entusiasmado, Álvarez, a pesar de que la ley es una ley muy, muy limitada. No solo entusiasmado Álvarez, sino entusiasmado por el proceso, no por el resultado, sino entusiasmado también por el procedimiento. Aplaudió que hubiese unanimidad en la Asamblea Nacional de Venezuela.
Es una muy buena señal el hecho de que se haya aprobado por unanimidad con todos los votos, también los de la oposición.
Y nosotros, Álvarez, que es un hombre bien informado, sabe perfectamente que esa Asamblea Nacional venezolana es una filfa. Esa Asamblea Nacional venezolana surge de unas elecciones absolutamente amañadas y eso que él llama oposición son un puñado de diputados como Capriles, que desde hace mucho tiempo están sometidos al chavismo. Esto también lo hace Putin, esto es una tradición, es decir, tú para justificar una dictadura pues metes teóricamente unos diputados que son de la oposición pero que están controlados. O sea, ¿de qué oposición habla Álvarez? La oposición es María Corina, a la que Sánchez sigue sin felicitar por el Nobel. 7 y 14, 6 y 14 en Canarias, te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Irán. Donald Trump asegura que está considerando atacar el país persa. Medios internacionales dicen que Washington estaría desarrollando uno de sus mayores despliegues militares en la región desde la invasión de Irak en 2003.
Príncipe Andrés.
Siguen los registros en la que ha sido su casa hasta hace poco, esa residencia habitual. El hermano del rey Carlos III está ya en libertad y se le investiga por conducta indebida en cargo público por sus vínculos con Epstein.
Sumar
presenta hoy su nuevo proyecto político llamado Sumar 2.0 y sin Yolanda Díaz, a la que ya se considera amortizada. Estarán las principales formaciones que estuvieron ya dentro de la plataforma en las elecciones del 23. Será Podemos quien no esté, van por su cuenta.
Sagrada Familia.
La Basílica ya ha alcanzado su altura máxima, 172 metros y medio. Este viernes se ha colocado el brazo superior de la cruz de la Torre de Jesús. Se ha convertido así en la iglesia más alta del mundo y el punto más alto de Barcelona.
Compraventa de viviendas.
2025 cerró con más de 714.000 operaciones. Es la mayor cifra en 18 años. Ante la falta de nueva construcción, la mayoría de las compras fueron de segunda mano. Se vende más vivienda a pesar de que son más caras.
Medalla.
La que pueden conseguir Oriol Cardona y Ana Alonso en los Juegos Olímpicos de Invierno en la modalidad mixta de esquí de montaña, el deporte en el que ambos ya consiguieron metal de manera individual. Será a partir de la 1:30 del mediodía.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado, el pulso de la Liga no se detiene.
Esta es la primera ronda informativa.
Osasuna, Real Madrid, Atlético de Madrid, Español.
Por ahí están ya los protagonistas.
Y el domingo, Barcelona, Levante.
¿Dónde lo vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la radio deportiva.
¡Claro que sí!
Que nadie te lo cuente después.
Empezamos.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
28.724, 2, 8, 7, 2, 4, serie 75, 0, 7, 5.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre... Bien jugado.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumplen la legislación vigente de productos sanitarios.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:17, 6:17 en Canarias. Nos vamos a Washington para que nuestro corresponsal David Alandete nos amplíe los detalles que ha tomado, los detalles de la decisión que ha tomado el Supremo sobre los aranceles de Trump.
Día amargo para Donald Trump en Washington. El Tribunal Supremo frenó este viernes el instrumento jurídico que sostenía su ofensiva arancelaria global y con ello ha tocado al corazón de su política económica. No es solo una derrota técnica, es un recordatorio de los límites del Ejecutivo frente al Legislativo. ¿Y qué hace ahora el presidente? Primero, contener el golpe político. Desde la Casa Blanca insiste en que el tribunal no ha desmantelado su estrategia comercial y de hecho anuncia un arancel global del 10% con otros mecanismos.
Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under section 122.
Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la sección 122, además de nuestros aranceles normales que ya se están cobrando. Y también estamos iniciando varias investigaciones bajo la sección 301 y otras para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas que también han sido confirmadas y están plenamente permitidas.
Which have also been confirmed and are fully allowed.
El fallo refuerza la idea de que la potestad arancelaria reside en el legislativo, en el Capitolio. Si quiere blindar su política a largo plazo, Trump va a necesitar cobertura parlamentaria, algo que no tiene en realidad, porque los demócratas están bien posicionados para controlar el Capitolio a partir del mes de noviembre. Eso introduce incertidumbre para empresas, socios comerciales y mercados.
Nos venimos a España. El sindicato policial Jupol pide la retirada de las condecoraciones al que ya es ex DAO de la Policía Nacional, como sabes, ha sido acusado de una presunta agresión sexual. Juan Baño. Con un ojo en la víctima y otro en la Dirección General de la Policía, el Ministerio del Interior, el Gobierno muestra una imagen de preocupación máxima sobre la mujer que, vistiendo el uniforme de inspectora de policía, lleva 7 meses en casa de baja laboral sin que nadie alertara sobre la causa de lo que ocurría. El ministro llamó este viernes al abogado de la víctima. Lo desvela el propio letrado. En Interior ni confirman ni desmienten lo referido a este asunto. Dicen es confidencial y desde el minuto uno están a disposición de la víctima. Se ha desplegado ya un dispositivo de seguridad con labores de vigilancia y contravigilancia en torno a esta mujer. La ministra de Igualdad anuncia que se reunirá con ella. Hay abierta una investigación interna para saber qué ha podido pasar desde abril del año pasado, cuando sucedieron los hechos, para que nadie alertara de nada. Una fuente muy próxima al director general de la policía admite a COPE que es un palo duro. Desmiente que Francisco Pardo supiera nada y advierte que es un hombre con recursos ante situaciones similares. Fue Pardo, dicen, siendo número 2 de defensa con bono, quien tuvo que ordenar el arresto del general Mena en el año 2006 por plantear la intervención del ejército frente al Estatuto de Cataluña. En fin, en Interior temen que esta crisis, con un rosario de citaciones y declaraciones judiciales ahora, en medio de un proceso de elección del nuevo DAO, se prolongue mucho más de lo deseable.
Y en Ferraz, en la sede del Partido Socialista, este caso abunda en la sensación de fin de ciclo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Las tragaderas del PSOE son amplias, pero el devastador caso del dimitido jefe de la Policía Nacional ha ahondado en la sensación interna de fin de ciclo. El análisis es compartido en distintas federaciones, siempre fuera de los muros de Ferraz, cuando el núcleo duro ha pretendido rebajar el impacto en sus filas de las acusaciones sobre el ex-DAO. El bochorno, la frustración o la impotencia se han generalizado en el partido. La cadena de golpes relacionados con la libertad de la mujer tiene sumidos a dirigentes territoriales en el desaliento. La mancha del ex-DAO los coge arrastrando todavía boquetes como las denuncias de acoso contra Paco Salazar, además de los castings de José Luis Sábalos con prostitutas. Pasará factura, avisan, conscientes del potencial desmovilizador de estas cuestiones entre el electorado. El vaso se ve desbordado cuando los escándalos van superándose y sustituyendo a los anteriores. En la Moncloa gustan apelar a la experiencia acumulada para afrontar crisis.
Y Sumar presentará hoy su nuevo proyecto político en un acto en el que no estará Yolanda Díaz. Fernando Díez, buenos días.
Buenos días. Izquierda Unida, Más Madrid, Movimiento Sumar y Los Comunes son las cuatro formaciones que hoy protagonizarán la refundación de Sumar. Unidas Podemos, sin embargo, se desmarca tajantemente de la alianza. Yone Belarra es su secretaria general.
Ya han hecho más 4 diputadas valientes de Podemos que 5 ministros de Sumar.
Un paso al frente es el lema del encuentro de hoy. Un encuentro que espera disipar varias de las grandes incógnitas que giran alrededor del proyecto. Una de ellas, su liderazgo. De momento sabemos que Yolanda Díaz no estará presente. Los ministros Ernest Urtasun de Cultura y Mónica García de Sanidad, no obstante, sí que acudirán, además de una larga lista de líderes políticos y de organizaciones sindicales que también lo harán. Pese a ello, todos coinciden de momento en argumentar que esto no va de nombres, sino de proyecto. Hoy ponen en marcha una apuesta de largo, dicen, que debe fortalecer la alianza desarrollada durante estos años en el gobierno.
Las próximas elecciones son las de Castilla y León. Ayer se hizo público un CIS de intención de voto. El PP ganaría esas elecciones, pero no tendría mayoría absoluta. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días. El Partido Popular sería la primera fuerza política con el 33,4% de los votos, seguido a escaso porcentaje por el Partido Socialista, el 32,3%. El CIS de Tezano sitúa como tercera fuerza a Vox. El PP se vería abocado a un acuerdo con Vox para gobernar, ya que el PSOE no sumaría la mayoría absoluta ni con el apoyo de partidos localistas como UPL o Soria Haya. Pero uno de los puntos más controvertidos de la encuesta es el tratamiento de Vox, al que sitúa como tercera fuerza, pero subestimando su crecimiento. Lo analizaba en COPE el politólogo Pedro Villanueva.
Ahora es muy arriesgado decir que no, o sea, que no va a subir, incluso que va a bajar respecto a los anteriores, y seguramente pues estén pensando en el conflicto Partido Popular Vox, con esa ruptura política que tuvieron en su momento.
La encuesta del CIS vaticina que la coalición Podemos Alianza Verde no obtendría ningún escaño y por tanto saldría del Parlamento autonómico. El PP mantendría su ventaja en 6 de las 9 provincias.
El Constitucional rechaza el recurso del padre de Noelia que pedía frenar la eutanasia de su hija Patricia Rossetti.
El TC no frena la eutanasia y sigue adelante. En una sesión extraordinaria celebrada ayer, la Sala Segunda rechazó por unanimidad el recurso del padre de Noelia. No ve vulneración de derechos fundamentales. Un recurso presentado por la Asociación Abogados Cristianos que acudirá al Tribunal de Estrasburgo, según confirmó a COPE la propia asociación. No quieren dejar solos a los padres. El TC corrobora la decisión del Supremo, que en enero no admitió el recurso de la familia. Ante el Constitucional, el padre de Noelia pedía que se adoptasen medidas cautelarísimas, medidas urgentes para suspender la eutanasia. Impugnaba además las resoluciones judiciales que habían apoyado a su hija, resoluciones que consideraban acreditada la capacidad de la paciente para decidir. Noelia sufre una lesión medular, una enfermedad grave e incurable que le provoca un padecimiento crónico. La eutanasia fue concedida en 2024 por un juzgado y paralizada por los recursos presentados por su padre. TSJ de Cataluña, Supremo y Constitucional.
Este viernes el rey Felipe VI se ha despedido del presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa.
La hermandad entre España y Portugal, este sentimiento espontáneo que hunde sus raíces en la historia, se alimenta también de gestos. Y esta visita a pocas semanas de culminar vuestra presidencia, al cabo de unos días, insisto, nada fáciles, es uno de los muchos que habéis tenido con España durante estos años.
Palabras a las que ha respondido el presidente portugués.
Cuando califico de singular la relación entre Portugal y España, algunos pueden pensar que se debe a que son dos países de la misma península. Sin embargo, esto es solo un punto de partida para la construcción de una relación tan intensa, tan cercana como la nuestra.
Y a estas horas continúa el registro en la que fue, en la que es la residencia del príncipe Andrés, como sabes, detenido en el Reino Unido el pasado jueves por sus relaciones con el caso Einstein. En realidad, príncipe ya no es, pero sí está en la línea sucesoria. Eva Millán, Londres, buenos días.
Buenos días, Fernando. Con los registros todavía en curso en la mansión de Windsor, en la que el expríncipe vivió más de 20 años, la policía británica da muestras de que se amplía el alcance de la investigación. El arresto del hermano del rey ha sido por supuesta mala conducta en cargo público. Se asume que por compartir información confidencial con Jeffrey Epstein, pero Scotland Yard abre la veda para las alegaciones de índole sexual. Por una parte, pone el foco en los aeropuertos británicos, potencialmente utilizados para una red de tráfico de mujeres y explotación sexual. Los papeles de Epstein revelan al menos 90 vuelos relacionados con el pedófilo estadounidense. Pero hace además un llamamiento a los agentes de protección de Andrés, existentes y pasados, para que consideren cuidadosamente qué han visto y qué han oído que pueda ser relevante para las pesquisas en curso. Hace días que medios británicos alegan que los guardaespaldas podrían haber mirado hacia otro lado ante el proceder del expríncipe, que podría ser eliminado de la línea de sucesión, según planes que estudia ya el gobierno británico.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 23 de febrero, válido en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya tu crucero por solo 50 euros, acercamientos gratuitos y más ventajas. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo, con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este sábado 21 de febrero, en el que vamos a tener buenas temperaturas, en el que vamos a tener cielos despejados, un poquito de respiro después de tanta tormenta. Empezábamos este programa hace hora y media y vamos a acompañarte si nos dejas una hora más. El Tribunal Supremo, con 6 votos a favor y 3 en contra, un tribunal de mayoría conservadora, Tribunal Supremo en Estados Unidos, ha anulado los aranceles aprobados por Trump. La noticia es importante desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista democrático. Lo que dice el Tribunal Supremo es que Trump, como presidente de la República, no tiene competencia para tomar una decisión que tiene que pasar por el Congreso estadounidense, por el Capitolio. Claro, institucionalmente esto tiene una gran relevancia porque un tribunal que hasta ahora había apoyado a Trump en prácticamente todo, dice, ojito porque hay que respetar la separación de poderes. Esto es muy interesante, ya digo, porque Trump pretende seguir apoderándose de poderes, valga la redundancia, que no son los suyos. Y el Tribunal Supremo le para los pies. Económicamente, la decisión es relevante porque pone en cuestión todos los acuerdos comerciales que hasta ahora había firmado Trump con muchos países. Ya sabes que se anunciaron los aranceles, hubo amenazas de que esos aranceles iban a ser, según cada país, pues bastante altos. Luego se firmaron acuerdos rebajando esos aranceles iniciales. Es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea. Claro, todo eso ahora está en cuestión. Hay otro problema económico relevante, que se han recaudado ya 200.000 millones de euros. De euros, no de dólares. ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Hay que devolverlo o no hay que devolverlo? Bueno, Trump ayer reaccionó rápidamente, poniendo a caldo, con palabras muy gruesas, a los jueces del Supremo,
y anunciando que, bueno, no va a parar y que va a imponer unos nuevos aranceles del 10%.
Hoy voy a firmar una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la sección 122, por encima de los aranceles normales que ya se están cobrando, y también estamos iniciando varias investigaciones para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas.
A partir de ahora se abre una batalla entre los tres poderes de la democracia estadounidense. Trump volverá a aprobar los aranceles. Habrá que ver qué hace el Supremo. Y luego está el legislativo, el Capitolio. Si el Supremo dice, oye, mira, si no vas al Congreso, no puedes aprobar los aranceles. Pero es que el Congreso va a cambiar pronto. O sea, en noviembre tenemos las elecciones de medio mandato, con lo cual el peso de los republicanos en el Congreso va a ser menor. La batalla es interesante. Y aquí, en nuestro país, el abogado de la víctima de la presunta agresión sexual del que fue DAO de la Policía Nacional, el abogado ha presentado ya los audios, la grabación de 40 minutos donde en principio se escucha la violación. El gobierno insiste, Bolaños insistió ayer, en que actuaron bien, como siempre.
Lo que ha hecho el Ministerio del Interior es actuar de manera contundente e inmediata, tan pronto como tuvo noticia de esta denuncia. Se le apartó de su cargo de manera inmediata.
Vamos a ver, no puede decir el gobierno que actuó bien, porque cesó al DAO porque había una denuncia en los tribunales. El canal establecido para, dentro de la Policía Nacional, denunciar el acoso sexual no funcionó. No se puede colgar medallas con este caso. El ministro del Interior diciendo que actuó muy bien, o Bolaños diciendo que el ministro del Interior actuó muy bien, cuando no funcionó el procedimiento que está establecido. Dice, no, es que lo hemos cesado. Sí, lo habéis cesado porque os habéis enterado a través de un juzgado de que se ha presentado una demanda. Pero es que no os habíais enterado antes de que no funciona el canal para hacer las denuncias por presunto acoso o agresión sexual. 7:36, que van a ser ya una hora menos en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. Trump podría atacar Irán.
Asegura que está considerando atacar el país persa. Medios internacionales afirman que Washington estaría desarrollando uno de sus mayores despliegues militares en la región desde la invasión de Irak en 2003.
Registran las propiedades del expríncipe Andrés.
La policía británica busca pruebas en la que ha sido hasta hace poco su residencia habitual. El hermano del rey Carlos III está ya en libertad y se le investiga por conducta indebida en cargo público por sus vínculos con Epstein.
Hoy se presenta el nuevo viejo Sumar.
Y sin Yolanda Díaz, a la que ya se considera amortizada, estarán las principales formaciones que ya estuvieron dentro de la plataforma en las elecciones del 23. Será Podemos quien no esté, van por su cuenta.
Hoy puede caer una nueva medalla española en los Juegos Olímpicos de invierno.
La pueden conseguir Oriol Cardona y Ana Alonso en la modalidad mixta de esquí de montaña, el deporte en el que ambos ya consiguieron metal de manera individual. Será a partir de la 1:30 del mediodía.
Las otras cosas del deporte nos las cuenta Larrañaga. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Volvemos a los fines de semana cargados de actividad en el mundo del deporte y después de una semana áspera en la que el aspecto extradeportivo ha predominado sobre el deportivo, refiriéndonos evidentemente al incidente de Lisboa del pasado martes en la Liga de Campeones. Mientras la UEFA sigue investigando el asunto sin que se vislumbre alguna solución posible, cada vez han sido más las voces que han puesto en el disparadero a José Mourinho desde diferentes puntos de Europa. El Real Madrid defiende esta tarde su condición de líder en un campo siempre complicado como el Sadar, en el que la visita del Madrid siempre provoca una sobreexcitación. Los rojillos llevan 2 meses sin perder en casa y el Madrid viaja sin Huijsen por una lesión muscular. El Barça recibirá mañana a las 4:15 al Levante. Los azulgranas recibieron la buena noticia de la incorporación de Gavi a los entrenamientos después de que el pasado mes de septiembre fuese operado de su rodilla, aunque habrá que esperar 2-3 semanas para verle en los terrenos de juego. Y el Atlético de Madrid recibirá esta noche para cerrar el sábado al Español de Barcelona. Además del fútbol, mucho deporte. Semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto en Valencia, Real Madrid-Valencia a las 6 de la tarde y Baskonia-Barça a partir de las 9 en busca de la gran final de mañana. Y hablando de finales, Carlos Alcaraz jugará la final del torneo de Qatar ante Arthur Fields. Así que alicientes no nos van a faltar. Aquí estaremos para contarlo todo en Tiempo de Juego.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Fernando?
He oído hablar de un thriller que estrenan esta semana.
Sí, que está bastante bien.
Sí.
Pues es político, además, con lo cual a ti te gusta.
Algún crítico dice que solo tiene bueno el título.
Bueno, puede
ser. Es un crítico muy cenizo, ¿eh?
Ya, pero bueno.
¿Sabes de quién estoy hablando?
Sí,
¿no?
Sí, me imagino perfectamente.
pero vamos, la película se titula El agente secreto.
Tu caso es el primero que quiero resolver.
Hay unos sicarios buscándome, ¿eso estás diciendo?
Si yo estuviera en tu lugar, me largaría.
No sabes con quién te estás metiendo, chaval.
El agente secreto.
Bueno, efectivamente, o sea, hay dos posibilidades. Es un buen thriller, sí, es un buen thriller. Para ser mejor dirección, mejor actor y premio Fipres 100 Cannes y optar a 4 nominaciones a los Oscars, siendo brasileña, como es la película, actor principal, Wagner Moura, película internacional, no mal, edición no de casting, demasiado. Le puede pasar esto, lo mismo que le pasó a Aún estoy aquí, a Walter Salles el año pasado, pero a mí me parece que aquí, que Aún estoy aquí es mucho mejor película. Recordemos que Walter Salles es el director de Estación Central de Brasil y este es un director que tiene prestigio allí en Brasil, que se llama Kleber Mendoza Filho,
sí.
Que ha hecho películas como Bacurau, Retratos Fantasmas, pero que aquí no se han estrenado. Yo no, esta es la primera que conozco.
Bueno, el thriller es bueno.
El thriller es bueno. Es un poquito largo porque se va a los 158 minutos.
Ya, ¿qué lo que pasa es que está, hacer las películas
claro,
largas,
ten en cuenta, está Recife.
2 horas y media.
Recife 1977, dictadura militar y de pronto un profesor universitario que aparece una primera secuencia muy interesante en una gasolinera de un tipo muerto. Y que se pasa toda la secuencia ahí, que se ve que está buscando un refugio. Acaba refugiado en un hogar de acogida muy peculiar de Doña Sebastiana. Y entonces va recordando su pasado y todo esto es recordado a su vez por unas chicas que están investigando en la época actual esa figura.
Ya.
De ese personaje, de ese profesor perseguido,
o sea,
por el régimen.
Entre el presente y flashback.
Con lo cual, lógicamente, Wagner Moura se merece el premio porque salen los flashbacks de joven en la época en donde se desarrolla casi toda la acción en los 70 y luego aparece como su hijo en la época actual, con lo cual es un trabajo actoral.
Oye, pero espléndido. Las 2 horas y media se aguantan bien.
Sí, se aguantan bien porque está muy bien llevado, bien rodado, bien interpretado.
Puntuación.
Con realismo sucio. Le puedo dar un 7, aunque me tira más el 6.5, porque efectivamente no es tampoco la super película que están diciendo algunos, ¿no? Pero es bastante buena película.
El agente luego, secreto.
Wagner Moura. Y por supuesto, es un thriller más político que policíaco.
Ya.
La siguiente, un melodrama conyugal que me ha parecido bastante interesante, sin conexión.
Sabías que lo pasaba mal y me dejaste sola.
¡Tú te desconectaste!
Me sentía infeliz en nuestro matrimonio, pero no con nuestro matrimonio. Ojalá tuviera un chiste.
Es la mejor película de Bradley Cooper, este actor metido a director que ya le vimos en Ha nacido una estrella y en Maestro sobre Leonard Bernstein y que aquí, pues a partir de una historia real de un tipo inglés que era un vendedor y que él se metió a cómico y tuvo bastante éxito, se llama John Bishop, era semiprofesional, deportista y tal, pues aquí se coge la historia de eso mismo llevándolo a Estados Unidos, que es la crisis banal de un matrimonio en la Edad Media, en la mediana edad, digamos, y que de pronto se separan sin saber muy bien por qué.
O sea, ya sabes que a mí las dramas familiares no me gustan mucho.
Bueno, está bastante bien, ¿eh? Porque sí. Will Arnett, al que yo no conocía, que es el cómico, se mete a hacer comedia, una comedia dura, desabrida, mal hablada, pero que te va mostrando las fragilidades de la sociedad actual, sobre todo a la hora de comprometerse.
Sin conexión, puntuación.
Bueno, le doy un 7 porque me parece que es muy interesante la conclusión a la que llega, y es que en un matrimonio está para la felicidad y para la infelicidad, y está muy bien lo de ser infelices juntos, porque claro, infelices vamos a ser siempre. Nosotros tenemos una capacidad de felicidad enorme que nunca la vamos a satisfacer, con lo cual está bastante bien tirada, sí, más bien para adultos, pero me ha parecido valiosa. Y también una española, una aventura montañera basada en una tragedia real en Pirineos, llamada Balandrau Viento Salvaje.
¿Alguien sabe que estamos aquí? ¿Habéis dicho que íbamos al Balandrau?
¿Dónde los han visto por última vez?
Nosotros no pararemos hasta encontrarlos.
Es que mi hijo está vivo.
Bueno, es una recreación muy buena de un hecho real tremendo que pasó el 30 de diciembre del año 2000. Un grupo de 5 amigos que suben en un día estupendo a un pico relativamente alto, y se forma un viento que se llama el Torf, que de pronto te crea una ventisca donde llegan las temperaturas a bajo cero, te llena de nieve todo, que genera aludes y le pilla a ellos y a otro grupo de personas. Entonces, es la historia de este grupo, basada en una novela de Jordi Cruz, y a la vez de los rescatadores. Está muy bien llevada y es un debut, con lo cual está bien que Fernando Trullols pase al largometraje después de haber ganado el Goya y el Gaudí con El barco pirata, que es un corto muy bueno, muy divertido.
Fíjate que tampoco es un pico muy alto. Son 2.500.
Sí, pero el Torp ese es tremendo. La recreación de la ventisca es espléndida. Le falta un puntito quizá porque ha querido ser muy respetuoso con la realidad. Ha contado con toda la colaboración de los bomberos de Cataluña. Sí. Elogia a los bomberos,
puntuación.
A las decenas de voluntarios que hay, un 6,5, un 7, porque Balandrau, le falta un hervorcillo, pero es muy buena película.
Balandrau Viento Salvaje.
Y hay que hablar de una de animación, porque opta al Oscar.
A ver.
Opta al Oscar. Little Amelie.
Yo era japonesa. ¿Era eso la vida? ¿Una enorme boca voraz que lo engullía todo? No, los recuerdos permanecen. Ya que todo lo que me habían dado me sería arrebatado, tenía que recordarlo.
Animación para los más jóvenes.
Sí, una belga, Malice Balade, y Lian Chong Han Ching Kwang. Ese es el nombre de la segunda directora.
Ya.
Son dos directoras con una historia preciosa contada desde el seno materno de la niña, que nace, claro, ella es belga porque su padre es un diplomático belga y en Japón cristiano, no sé yo, está muy bien contado todo, y ella quiere ser japonesa, no quiere ser belga, porque claro, nace en Japón, le encanta Japón y tiene una cuidadora japonesa preciosa. Es muy interesante, pues en la posguerra, entonces Japón está herido todavía
por los americanos por allí.
Claro, entonces es muy interesante la vecina.
Pero
ella
es para
misma.
Los niños, ¿y qué tipo de animación?
Y para adultos. Es un tipo de animación que tiene homenajes, por supuesto, a Hayao Miyazaki, pero es más creativa, está muy bien, muy impresionista, muy
¿puntuación
francesa? Le doy un 7,5, está muy
bien.
Madre
mía. Bueno, vamos a ver. Entonces, las recomendaciones de la semana son Little Amelie, un 7,5 con un sesgo de hay que rezarle un punto, porque
Jero
sobrepuntúa, como se dice ahora, sobrepuntúa. Luego, El agente secreto, que se deja ver.
Está muy bien, pero no tanto media, como siete, están diciendo algunos.
Sí,
claro.
Sí. Y el drama conyugal, que no iré a ver, Sin conexión.
Sin conexión, pero es una buena película. Eso, luego, la consolida.
Yo estoy más con el thriller.
Y luego Balandrau está muy bien. O sea, que el cine español haga cine de género, como está haciendo.
He visto que además estaba haciendo mucha taquilla en los meses malos.
Sí.
En los meses malos en los que Hollywood pone poco estreno,
sí.
Está haciendo buena taquilla, he visto por ahí algún informe. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés, con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Bosch, Whirlpool, Fagor, Midea, Haier Aire, Dreamy, Kosori, Nilfisk. Son las ofertas límite, solo hasta el 22 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
El 6:47 en Canarias. Ya te he contado que hoy vamos a tener buen tiempo, que va a lucir el sol. Bueno, hemos pasado semanas complicadas.
que se lo digan, sino a los vecinos de Grazalema. Cuando llueve tanto, hay una solución que en las grandes ciudades es importante, que son los tanques de tormentas, que recogen el agua de la lluvia y que la almacenan hasta que la situación se normaliza. He estado en el mayor tanque de tormentas que hay en Europa, que es el tanque de tormentas que hay aquí en Madrid. Mi voz suena con eco porque estoy encima del depósito del tanque de tormentas más grande de Europa, que es el tanque que hay en Madrid. Debajo de donde estoy hay un tanque que recoge agua cuando llueve mucho. Es un gran tanque, como varios campos de fútbol, que tiene una altura de 12 metros. Estoy en la parte de arriba, que es como un inmenso parking con grandes columnas. ¿Cómo funciona este tanque de tormentas? Cuando no llueve mucho, el agua fecal, el agua que echamos por el baño, va en Madrid a unas depuradoras. Pero llega un momento en que las depuradoras no pueden admitir más agua fecal. ¿Y entonces qué se hace? Se mezcla el agua fecal con el agua de lluvia y se lanza al río, en este caso, al río Manzanares. Para evitar que el río se contamine mucho y también para evitar que el río se desborde, ese agua, que ya no admiten las depuradoras porque ha llovido mucho, se almacena en este tanque de tormentas, que es una instalación para que la lluvia no desborde y para que la lluvia no haga que el río se contamine especialmente. Voy a saludar a Manuel Rodríguez, que es subdirector de Conservación e Infraestructura del Canal de Isabel II y es el que se lo sabe todo de este tanque de tormentas. Manuel, buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Dónde estamos? ¿Qué son estas columnas tan grandes? ¿Qué son estas tuberías? ¿Y qué es este olor?
Sí. Bueno, nos encontramos en el tanque de tormentas de Arroyo Fresno. Es el más grande de Europa, uno de los más grandes del mundo. Y es una instalación donde se almacenan las primeras aguas de lluvia, de un episodio de lluvia. Y esto se hace por dos motivos. El primero, para evitar inundaciones.
Sí.
Y ese es el motivo que se emplean en ciudades que sufren danas y fuertes episodios de lluvia. Y el segundo es para evitar contaminar nuestros ríos, en este caso nuestro pequeñísimo río Manzanares. Porque lo que se ha demostrado es que las primeras aguas de lluvia son muy contaminantes.
¿Por qué son muy contaminantes?
Pues porque arrastran todos los metales de la atmósfera, arrastran todas las deposiciones de los animales que puede haber en la calzada, arrastra todo lo que la gente arroja.
Pero este no es el tanque propiamente dicho, ¿dónde estamos?
Ahora mismo donde estamos es en la planta intermedia. Aquí se pueden ver pues las tuberías de impulsión, donde se transportan las aguas residuales.
Esas tuberías grandes que tenemos de enfrente. Sí. El colector es donde se recoge el agua.
Sí, el colector de entrada, que si quieres ahora lo vemos.
Sí,
lo vemos,
vamos para allá, sí.
Es un colector, es el colector de mayor diámetro que gestionamos, tiene 7 metros de diámetro, cuando lo veas, es el que recoge todas las aguas en periodo de lluvia de la zona noroeste de nuestra capital. Pues ya digo que tiene 7 metros de diámetro, tiene una capacidad de máxima de 100 metros cúbicos segundo. Para que te hagas una idea, el caudal del río Manzanares en tiempo seco es de 3 metros cúbicos segundo,
o sea, son,
la media.
Son 30 ríos Manzanares juntos.
Efectivamente, en tiempo seco.
Entramos ahora en una especie de río muy encauzado. Hay como, ¿de aquí abajo qué hay? ¿15 metros?
Unos 10, 12, sí, 12 metros quizá.
O sea, estamos al borde de un cauce, estoy a 10 metros de un cauce con agua. Este agua es el agua del colector.
Sí, este es el canal por el cual
es
el canal donde entra esas aguas residuales al tanque de tormentas. Claro. Cuando empieza a llover,
un puentecito corto que da un poco de vértigo, puentecito estrecho. Tengo aquí sí hay.
Mira, no lo ves ahí. Ese es el túnel, ¿verdad? Que parece que va a salir el metro de ahí.
Ese es el colector.
Exacto, este es el colector donde te cuento el mecanismo. ¿Eh? Sí. Cuando en tiempo seco las aguas residuales van a parar a la depuradora.
Sí.
Se depuran, se tratan y ya está. ¿Qué ocurre cuando empieza a llover? Llega un momento que la depuradora no puede tratar todo ese caudal.
Sí.
El excedente, si no existieran los tanques, se vertería al río, contaminándolo. Pero aquí, como tenemos tanques de tormentas, ese excedente que no pueden tratar las depuradoras van a parar al tanque de tormentas. Ya.
Pues seguimos.
Entramos en el tanque, que es donde se almacena el agua. Es, bueno, es una superficie. ¿Cuánto mide esto?
Pues mira, la superficie es equivalente a 5 campos de fútbol.
Madre santa.
Y ahí esas tuberías son, ahí abajo están las bombas sumergibles. Entonces, cuando termina el episodio de lluvia, se bombean esas aguas, se transportan a la depuradora. ¿Tiene? Desde aquí hacia abajo no llega a 10 metros, hasta el fondo. La altura total, desde donde estamos ahora en la barandilla, en este Tramex, abajo, no llega a los 10 metros.
No llega a los 10 metros y luego por encima tenemos otros dos.
Sí.
¿No? Vamos a ver, esta enorme superficie tiene todavía agua, agua muy sucia en la parte baja, está muy poco iluminada con algunas luces. Claro, el aspecto entre el olor y la poca luz y el agua estancada, pues es un aspecto un poco siniestro, por decirlo de alguna manera. O sea, parece que estamos en una película fantasmagórica.
De hecho, aquí se han rodado muchas películas y series.
¿Ah, sí?
Aquí se ha rodado La Casa de Papel, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pero no en el agua.
No, en el agua. Se ha rodado. O cuando estaba vacío. Pero fíjate, mira, puedes ver ahí todos los residuos, puedes ver botellas.
Ya.
Todo lo que barre de la...
Ya.
De la calzada, de las aceras.
Tiene un color gris horroroso el agua.
Claro, porque va mezclado también de todo lo que arrastra, de todo lo que hay en los colectores, en esos 5.000 kilómetros de red.
¿Cuánta agua cabe en total?
400.000 metros cúbicos. Imagínate la Torre Picasso, llena de agua de aguas residuales.
Ya.
Eso es lo que cabría aquí. Y esto está muy bien, lo de los... El enseñarte las botellas, porque los ciudadanos lo que tienen que conocer es que... los inbornales, en la calle, no se deben de tirar. La gente no es consciente de que una botella que arrojas en la calzada, un cigarrillo mismo, puede acabar en nuestros ríos. En este caso, como hay tanques de tormentas, lo evitamos, pero si no existieran tanques, pues acabarían en nuestros ríos.
¿Y ahí suena más el agua por qué?
Ahí lo que se está filtrando a través del río Manzanares, porque el río Manzanares está aquí al lado y estamos bajo el río, ¿no? Entonces, por aquí se filtra parte del río.
Seguimos recorriendo esta superficie enorme. ¿Y qué se hace si el agua llega muy arriba?
Cuando el agua llega al nivel donde estamos transitando, se cierra la compuerta, el colector que has visto.
¿Y eso ha pasado alguna vez?
Sí, como te he dicho, desde que se construyó, se habrá llenado poco más de 20 ocasiones.
Ah, claro, es lo que me decías.
Sí.
Después de haber recorrido sobre esta estrecha pasarela el tanque, lo dejamos atrás, un lugar muy particular... que sirve para evitar posibles inundaciones y para que el agua esté más limpia.
Y aquí tenemos el centro de control.
Sí. Estamos viendo un mapa interactivo del canal de Isabel II, en donde se ha reproducido lo que acabamos de ver.
Esta instalación que ves ahí,
esa
es la que cuando empieza a llover, parte de ese caudal continúa por aquí, va a la depuradora.
Ajá.
Y el resto es el que no puede admitir la depuradora, es el que se introduce en el tanque.
Bueno, esta es la reproducción. Muchísimas gracias, Manuel, por hacernos esta visita y explicarnos cómo funciona un tanque de tormentas. Me has dicho que es uno de los más grandes de Europa.
Sí, es el más grande de Europa y uno de los más grandes del mundo. Aquí, ajá, en Madrid seguramente contemos con la mayor red de tanques de tormentas de toda Europa. Y tiene una razón y un motivo. Y es que Madrid tiene un río muy pequeñito,
claro,
que cualquier vertido le contaminaría mucho. Entonces, claro, aquí en Madrid tenemos 38 tanques de tormentas que hacen que, hacen que nuestro río Manzanares pues esté más sano
y esté menos contaminado. Que nunca nos bañaremos en el Manzanares.
Yo creo que todavía queda mucho para eso, pero sin embargo han aparecido especies vegetales y especies animales en los últimos años y ha mejorado mucho la calidad no solamente de este río, sino del Jarama, que es donde desemboca el Manzanares, y del Tajo, que es donde desemboca el Jarama.
Gracias, Manuel.
A ti, Fernando. Un placer.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Verano descalzos por la arena.
ellos, te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo. Tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
No es solo información, es saber dónde mirar.
El 99,8% de las empresas españolas son pequeñas y medianas empresas y autónomos, a los que está obligando a una subida de cotizaciones que en realidad no es otra forma más que llenar el bolso del gobierno de más dinero.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.